Radio Nuevo León,
Fondo Editorial de Nuevo León
y Arte Mexicano presentan
Contando Cuentos.
Quiero saber yo de ti tantas cosas, pero también que tú sepas de mí.
Quiero saber qué te gusta, quiero saber qué te asusta de mí.
¿Cuántas historias hemos contado? Un libro en blanco, una caja de zapatos, la luna, el gigantón, un soldado artificial, una puerta secreta, un gato, el teleférico del tiempo, una fábrica de cocodrilos, Pulgarcito, te quiero como a la sal, y muchos otros más. ¿Cuántos niños y niñas, papás y mamás, abuelos y abuelas, tíos y tías? ¿Cuántas personas nos han escuchado? Pues, de acuerdo a nuestros registros, tenemos 48, 49, 50 y estamos a punto de iniciar otro cuento. Entonces sería como el 50 y tantos. Y aquí estamos, una vez más. Su servidora, Zairet Giovanetti, acompañada por Francisco de Luna. ¿Listos para escucharlo? ¡Iniciamos!
El malévolo reloj cucú, de Antonio Ramos Revillas. Fue la mañana en que nos llevaron a conocer al gobernador Jorge Treviño cuando descubrí el reloj cucú del tiempo. Tenía 9 años, y aunque ya sabía que mi familia era atípica y se dedicaba a cosas mágicas, no comprendía todo realmente. En el salón todos hacían lo de siempre: pelearse, copiar en los exámenes, buscar novia, porque la verdad es que desde cuarto ya andas buscando novia o novio. Pero yo fui un poco más lento para todo eso, y la culpa la tuvo el reloj cucú del tiempo. Pero vuelvo a esa mañana que les digo. Éramos un grupo de chicos de cuarto grado que veníamos de la escuela Adolfo Prieto para visitar al gobernador. Yo nunca había entrado al Palacio de Gobierno. Ahora dicen que es un museo. Y tal vez sea cierto, porque hace años que no voy. Ya no tiene secretos para mí, y pronto sabrán por qué lo digo. Llegamos a la entrada norte del palacio, por donde entran y salen los diputados o los empleados. Hacía frío, así que todos llevábamos chamarras y guantes. Nos formaron en fila apenas bajamos del camión. La maestra Mercedes se adelantó para firmar no sé qué permisos. Y cuando regresó, nos ordenó que entráramos sin salirnos de la fila. Apenas dimos con el primer patio y nos sorprendimos. ¡Era enorme! Tenía las ventanas grandísimas y el patio con columnas, todo de cantera como rosada. ¿Quién sabe desde dónde venía? Porque aquí no hay piedra de esa. Ya luego me dijeron que de San Luis Potosí. Y puesto que era muy delicado trabajar con ella, se trajeron a mucha gente de allá para que levantara el palacio de gobierno. Y como no había en dónde acomodarlos, se instalaron en las faldas del Cerro de la Loma Larga. Y le llamaron a ese sitio San Luisito, aunque hoy se llame Independencia. Subimos por unas escaleras grandísimas. Yo nunca había visto unas así. Pasamos por un salón inmenso, muy bonito, con duela, amplias ventanas, cortinas pesadas y rojas, cuadros de personajes como Bernardo Reyes, Benito Juárez y el doctor Gonzalitos. Nos hicieron pasar hasta una oficina donde nos recibió una secretaria muy atenta, pero le contó a la maestra que debíamos esperar al gobernador Jorge Treviño porque andaba en una diligencia. Así que esperamos. Y esperamos. Y esperamos. Uy. Y esperamos. Pasada una hora, ya todos estábamos aburridos, con hambre, con frío, y del gobernador ni sus luces. La maestra Mercedes se acercó y le preguntó a la secretaria si podíamos al menos esperar en la otra sala, donde había calefacción. Medio a regañadientes, dijo que sí, y nos pasó. Era una sala tan bonita como las demás, con una mesa de madera larguísima, en la que podían caber unas 20 o 30 personas. Y ahí estaba, sobre una repisa de mármol. ¡Un reloj! Me llamó mucho la atención porque una vez que la magia aparece en tu vida, es como si una intuición se despertara y estuvieras sensible para descubrir objetos o personas así. Desde que entré, sentí una comezón en la oreja. Yo sé que a veces es porque traemos demasiada cerilla y como nos metemos el dedo, más se hunde en el oído y terminan haciéndose tapones. Pero en mi caso, era como una alerta. Ese objeto era mágico. Estaba seguro. Me acerqué y lo miré con cuidado. Era un gran reloj. Medía unos 60 centímetros de largo y tenía unos 40 de alto y 20 de profundidad. Bueno, eso no lo supe en ese momento, sino después, cuando lo estudié. Era muy bonito. Se trataba de un reloj cucú tipo suizo. Eso quiere decir que tenía forma de casa, pero de una manera distinta. En la base se mostraba una especie de porche, como muchos que hay en la ciudad, con un río que lo cruzaba. Un indio se hallaba de un lado con una flecha y un carcaj, y del otro se veía un soldado español con un arcabuz. Los dos estaban sobre una tira de madera que los hacía moverse. La casa tenía balcones, y al lado de las ventanitas donde salía el pájaro cucú, o lo que fuera, estaban unas chimeneas parecidas a las de la fundidora. Un par de leones protegían la casa, en dos patas. Arriba, la superficie del techo era ondulada, como si fuera el Cerro de la Silla. ¡Y sí! ¡Era el Cerro de la Silla! La madera se veía viejísima, de un color prieto. Lo observaba con curiosidad Y cuando dieron las 12 y ya teníamos otra media hora esperando, sonó el reloj. Una campanilla se accionó y al instante la puerta se abrió y salió por ahí un general con barba junto a un hombre regordete. Bernardo Reyes y Alfonso Reyes, su hijo. El primero llevaba un sable y el otro una pluma. Se unieron en el centro y se abrazaron. ¡Guau! Y entonces vi que algo brillaba al fondo del reloj. Me acerqué y sin querer detuve las manecillas con los dedos con los que quería agarrar bien el reloj. Cuando la solté, pensé que me iban a regañar. Pero cuando volví el rostro, me di cuenta que no había nadie en el salón. Salí por la puerta al pasillo que daba a la oficina del gobernador. Y nada. No tardé en darme cuenta de que era producto de la magia del reloj. Volví por él y lo levanté. Estaba muy, muy ligero, como hecho de aire nada más. Me asomé al interior y sí, la luz seguía ahí. Moví las manecillas a donde creía que podían estar y se hizo de noche. Oí muchos ruidos y salí corriendo. Eran como las 10. Mucha gente estaba en los pasillos, gritaba y todos se veían asustados. Desde donde me encontraba, vi que llevaban a un hombre a rastras y que lo sacaban del palacio. Me asomé por la ventana y mucha, mucha gente se encontraba en la explanada de los héroes. Luego supe que fue la noche que sacaron a rastras a Fernando Canales Clarión, un empresario que se había lanzado de candidato a gobernador. Perdió, pero ganó la gubernatura 12 años después. Moví de nuevo las manecillas y la noche dio paso rapidísimo al día. Y luego a la noche, y luego el día, como si cambiaran cada 3 segundos. Y cuando aquella ruleta dejó de moverse, me encontré en el mismo palacio de gobierno, pero en construcción. Las personas de San Luis Potosí, esos futuros regiomontanos, le pegaban a la cantera. Allá abajo venía un cochecito blanco, tirado por un caballo, y en él venía un señor en traje negro, con larga, larga barba. Era el general Bernardo Reyes, que despachaba en el Palacio de Gobierno en el primer piso. La luz seguía encendida en el reloj cucú. Volví a girar las manecillas, pero de golpe caí al suelo y vi que mucha agua corría hacia donde estaba, como una inundación. Cerca estaban las casas y mucha gente trataba de proteger sus gallinas y huir. Estaba en la primera gran inundación de la ciudad. Me asomé y la luz seguía encendida. Así que intenté ir más adelante. Y cuando al fin la ruleta de luz se detuvo, volví a estar en lo alto del Palacio de Gobierno. Ya habían terminado el segundo piso y vi cuando salió un rayo del faro de comercio. La primera vez que la ciudad tuvo un láser que la recorría de noche. Empecé a mover más y más las manecillas. Vi en la oficina del gobernador a personajes como Lázaro Garzayala, a un soldado que se llamaba Felipe Ángeles, luego a un licenciado de nombre Ignacio Morones Prieto, después a otro llamado Raúl Rangel Frías. Vi gente que huía por un túnel que salía de uno de los patios del Palacio de Gobierno. ¡Y muchas cosas más! un incendio, festivales, entregas de premios a escritores. La gente entraba y salía, pero yo no podía encontrarme en el tiempo. Vi a diputados sesionar en la Cámara y a gente que se protegía de las balas de un ataque. Siempre con el reloj cucú en la mano. También presencié el futuro del palacio. Una noche se incendió y ambulancias aéreas apagaron su fuego. En otra ocasión, en la explanada de los héroes, hubo choques entre manifestantes. Alguien construyó sobre un patio una torre muy hermosa, también de cantera. Luego lo rodearon de jardines. Después, edificios de muchos pisos lo custodiaron también. Más gente apareció, regiomontanos de muchas edades. La oficina del gobernador se usó muchos años y vi a muchos niños entrar en ella y tomarse fotos. Al parecer, nadie me observaba. Era como si estuviera entrampado en el tiempo del palacio de gobierno. Aburrido, una noche decidí escribir esta historia que ahora lees. Lo hice con la pluma de un tal Martín de Zavala. Pero usé papel de un gobernador del futuro que no se destruye. Busqué una columna del patio central, justo donde estaba un desagüe. Al cabo, el papel no se va a destruir nunca. Espero que la tinta aguante. Y conté los 5 secretos del palacio que no diré aquí. ¡Los debes buscar! Ya estaba muy desesperado cuando una noche noté que la luz empezaba a parpadear. Y no sé por qué, corrí hasta la sala inmensa donde había estado antes y coloqué el reloj en su sitio. Y al instante, el general Bernardo Reyes y su hijo se dejaron de abrazar. La noche se volvió día, el calor se volvió frío. Y cuando abrí los ojos, me encontraba en el mismo salón, rodeado del resto de mis compañeros que seguían aburridos. La maestra nos dijo que era hora de salir a almorzar antes de que el camión pasara por nosotros para ir a casa. Levanté mi mochila que estaba en el suelo y que no se había transportado conmigo. Todos la seguimos. Nos desparramamos en los jardines escondidos de la macroplaza. Yo comí tortillas de harina con huevo y chorizo. No me gustaban, pero vi al general Reyes comer en su oficinita del palacio y era su comida favorita. Y de tanto verlo, me terminaron gustando. Cuando llegué a la casa, le dije a papá lo que había ocurrido.
Entonces, ¿cuántos días crees que estuviste fuera?
¿Cómo que cuántos? ¡Ni uno!
¿Seguro? ¿Cuánto tiempo pasaste en el futuro o en el pasado?
¡Me quedé de una pieza!
Tal vez, un día, no lo sé.
Bueno, un día más sabio no está mal.
Al día siguiente fuimos al palacio a buscar el reloj cucú. Ahora lo tenemos aquí. Y a veces voy al futuro y al pasado y le llevo al general Reyes unos taquitos mañaneros. Los artesanos de San Luis ya los vieron y empezaron a copiar esa moda de almorzar tacos de harina con guisos de huevo, con chorizo, chicharrón en salsa verde y deshebrada. El general Reyes no come mucho, pero su hijo Alfonso sí. Yo creo que será gordito. ¡Sí, lo fue!
¿Qué les pareció? ¡Wow! Viajar por el tiempo a través de un reloj cucú. Ahora veamos, ¿de qué te acuerdas? Pregunta número 1. ¿En dónde se encontraba el reloj cucú? En la sala de su casa. En la cabina de radio. En el Palacio de Gobierno de Nuevo León. ¡Muy bien! En el Palacio de Gobierno de Nuevo León. Pregunta número 2. ¿Cómo viajaba en el tiempo? Se asomaba por la ventana. Movía las manecillas del reloj cucú. Se subía al autobús. ¡Exacto! Movía las manecillas del reloj cucú. Tercera y última pregunta. ¿Cómo logró regresar al mismo salón después de su viaje por el tiempo? Una noche que la luz parpadeaba, corrió y colocó el reloj en su sitio. Se puso a escribir una nota. Se comió unos taquitos mañaneros. Ojalá hubieran sido los taquitos, pero sí, cierto. Una noche que la luz parpadeaba, corrió y colocó el reloj en su sitio. ¡Muy bien! Estoy segura de que resolvieron todas las preguntas. Este cuento fue acompañado por la música de Leroy Anderson. Él fue un compositor estadounidense de breves piezas orquestales de música ligera, muchas de las cuales fueron estrenadas por la orquesta Boston Pops, bajo la dirección de Arthur Fiedler. John Williams le ha descrito como uno de los más grandes maestros americanos de la música orquestal ligera. Escuchemos el reloj sincopado de Leroy Anderson. Y bueno, llegó el momento de despedirnos. No sin antes recordarles que este cuento y otros más los pueden volver a escuchar en la página del Fondo Editorial de Nuevo León, www.fondoeditorialnl.gob.mx. Son cuentos interactivos, lo que significa que los pueden leer y escuchar al mismo tiempo. También nos pueden enviar sus comentarios a nuestra página de Facebook, artemexicano.mty, o al Twitter, artemexicano-co. ¡Nos vemos!
Quiero saber.
Voces: Zairet Giovanetti y Francisco de Luna. Tema musical: Un Mundo Mejor, de José Antonio Potro Farías. Guión de este programa y producción general: María del Carmen Costilla. Este programa fue realizado por Radio Nuevo León, Fondo Editorial de Nuevo León y Arte Mexicano.